Romanos 16. Hemos llegado al fin de esa epístola gloriosa de Romanos. Pero aún entre los saludos finales, Pablo tiene algunas doctrinas importantes de comunicar. Versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Parece que Pablo mandaba esa carta importantísima con esa hermana viuda, que era también de sustancia financiera porque ayudaba a muchos. Y es posible que ella tenía negocios en Roma, siendo el centro del imperio. Y mira cómo su nombre ha sido grabado para siempre en las Santas Escrituras, mostrando la verdad de que lo que tú haces para el reino, lo que tú haces para avanzar esa gran guerra, jamás será olvidado. Como Cristo dijo en Mateo 10:42, cualquiera que dé a uno de esos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Todo lo que tú haces, hermano, hermana, joven, niño, todo lo que tú haces para avanzar al reino será grabado para siempre en los libros celestiales de Dios. 3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracia, sino también todas las iglesias de los gentiles. Si Febe era una mujer poderosa de la fe, Priscila otra, que vino de una familia poderosa, tan distinguida era ella, que en las Escrituras el nombre de la esposa viene antes del nombre del esposo. Esto es muy raro. Y hermanos, tengo que confesar que no era mi intención, pero ese mensaje de hoy va a salir muy pro mujer. No es mi culpa. Pero los dos conocieron a Pablo y trabajaban juntos en el negocio de producir tiendas antes, fuera de Roma. Priscila y Aquila huían de Roma antes, cuando un emperador echaba a todos los judíos, pero en estos momentos han regresado a Roma. Y por causa de ellos, todos en Roma conocieron la reputación de San Pablo, habiendo trabajado tan cerca con ellos. 5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Muchos, cuando tenían suficientes fondos, abrieron sus casas para tener reuniones y servicios de las iglesias. No teníamos aún los edificios. Ellos se reunieron en casas y nosotros en un taller. Estamos en buena compañía. 6. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Para la gran mayoría de estos hermanos y hermanas, simplemente no sabemos mucho. Se puede gastar tiempo en especulaciones, pero esto me parece de poco provecho. Pero yo sí tengo una exhortación que levanto cada vez que paso por estas partes del Nuevo Testamento. Si Pablo pudo nombrar una gran cantidad de hermanos en la iglesia que jamás ha visitado, es mucho pedir a ti aprender los nombres de las personas de la iglesia donde asistas regularmente. Y si tú andes hablando de un hermano llamándolo el hermano, no empleando su nombre, vamos a concluir que en esto estás fracasando un poco. Amén. 7. Saludad a Adónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Puede ser que eran judíos o hasta parte del parentesco de San Pablo, pero estaban bien establecidos en la fe. 8. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Stakis, amado mío. Es como que Pablo pudo ver las caras de todos estos hermanos en su mente. Y si Pablo andaba orando por ellos, por supuesto, se recordaba sus nombres. Y si tú aún no conoces los nombres de tus hermanos aquí, tal vez porque no andas orando por nadie. Pero te aseguro que hay hermanos aquí orando por ti. 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Este hombre, Apelas, ha sido robado. A veces no estamos realmente establecidos hasta que vienen los tiempos de presión y uno puede realmente mostrar de qué está compuesta su madurez. 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Tricena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérfida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Este Narciso, según los historiadores, no era cristiano, sino un rico malvado, pero tenía a muchos cristianos como siervos de su casa. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a tu madre y mía. De este hermano Rufo, casi todos tienen algo que decir. Es que hay evidencia contundente del libro de Marcos sobre quién era. Marcos 15:21. Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene. Estaba hablando de cuando Cristo no pudo llevar su cruz. Padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. El hombre que llevaba la cruz para Cristo, el padre de Rufo. En la vía dolorosa de Cristo, un hombre fue forzado a ayudar a Cristo con su cruz, Cristo siendo tan débil. Y su hijo era un buen conocido en la iglesia de Roma. Y de su madre, Pablo dice que era madre por un rato a él también, apoyándolo en todo lo que sea. 15. Saludad a Síncrito, a Flejonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julio, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Si Pablo conocía a todos estos hermanos de la iglesia de Roma, seguramente tenía información sobre lo que estaba pasando en esta iglesia tan famosa y tan importante. 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. El ósculo santo está mencionado en varios lugares del Nuevo Testamento. Si no conoce la palabra, ósculo quiere decir beso. Y nosotros aquí no tratamos de imponer reglas fijas sobre esto. Es muy bello ver a las hermanas abrazándose, empleando el beso con otras hermanas. Parece que los hermanos de Argentina tienen facilidad en todo esto, fíjate vos. Pero no tratamos de imponer nada a nadie que sentiría incómodo, especialmente con los rumores constantes de pandemia. Solamente voy a afirmar que una expresión de cariño, aún de apretar la mano, es correcto. Otros hermanos saben con quién pueden abrazar, pero no hay reglas fijas sobre esto aquí. Bueno, hasta aquí los saludos han sido llenos de amor, de cariño, pero ahora Pablo, teniendo siempre inteligencia sobre los problemas de las iglesias, hay amonestación para la seguridad de la iglesia. Versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Es que viviendo en guerra constante con el diablo, el enemigo siempre está buscando hermanos con quien se puede causar problemas. Cristo dijo que por sus frutos los conoceréis, no por sus palabras, no por su apariencia. 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Si han caído en esa postura peligrosa, lo mejor que puedes hacer es apartarte de ellos, de cualquier persona que es así, y no escucha sus palabras, que pueden infectar con gangrena. Eso es lo que Pablo dijo en 2 Timoteo 2:16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Pablo nombraba nombres que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Es que siempre hay un gran peligro de doctrinas equivocadas y del principio de las divisiones. Es que parecen como hermanos auténticos, pero sus obras producen problemas graves. En el libro de Tito, Pablo dice que no se debe de gastar mucho tiempo con ellos. Tito 3:10. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. La iglesia es demasiadamente importante para permitir tales daños. 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esas personas hablan bien, tienen una muy buena apariencia, pero su agenda es otra. No es para el bien de la iglesia de Cristo, digan lo que digan públicamente. Pablo daba esa advertencia despidiéndose de los hermanos en Éfeso. Pablo lo vio llegando el problema. Hechos 20 y 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual es, Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Esto especialmente pasa cuando la iglesia es saludable, creciendo, porque es más amenaza a los proyectos del enemigo. 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. La iglesia de Roma tenía una gran reputación por la obediencia, por el amor, y por esto era algo que el diablo deseaba aplastar. Y dice que no debemos aprender demasiadamente los detalles de la maldad, porque en esto hay un peligro de estar contaminado. Pablo dijo esto también en 1 Corintios 14:20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Cómo se puede aplicar esto en nuestros tiempos? Bueno, hay hermanos en este país que, deseando conversar con gente en el evangelismo, tratan de asistir a todas las películas modernas para entender más bien la cultura y lo que está pasando con la gente. Pero mirando tanto malo que sale de Hollywood puede dejarte un poco contaminado. Así que no es necesario estar tan avanzado en la maldad, sino que es mejor avanzar en la justicia. Hay que tener cuidado sobre lo que dejas entrar en tu mente. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Para avanzar en esta guerra no es necesario acamparte al lado oscuro. Conozco un buen pastor que estaba estudiando el ocultismo con libros de magia, libros que no eran cristianos. Él los tenía en su casa y de repente había espíritus en su casa molestando a su familia. Y el mismo pastor ha confesado que eso era un error. Yo leo libros a veces sobre el ocultismo, pero no son libros escritos de incrédulos, sino de cristianos que han estudiado esto todas sus vidas. 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. De este verso saqué el título del mensaje de hoy: la victoria inevitable. La iglesia de Roma iba a enfrentar grandes persecuciones, pero iban a salir victoriosos. Con los cristianos en tiempo tomando control del imperio. Pero iban a necesitar esa gracia y más gracia. Y dice: el Dios de paz aplastará. ¿Por qué un Dios de paz anda aplastando? Porque no hay paz hasta que el diablo sea controlado por un mínimo. 21. Os saludo en Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Ahora vienen saludos de parte de más personas que estaban con Pablo en Corinto. 22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Escribir bien era un talento valioso en aquellos tiempos. Y es probable que era muy difícil para Pablo escribir claramente, y por eso empleaban un hermano profesional para esto. 23. Os saluda Gallo, hospedador mío, y toda la iglesia. Os saludo Erasto, tesorero de la ciudad. El hermano cuarto. Parece impresionante que tuvimos un hermano como tesorero de la ciudad, pero como yo he mencionado, yo estuve en un estudio bíblico con otras iglesias el mes pasado y vino con nosotros el alcalde de Lake Forest. Es un hombre humilde. Entraba, hablaba, pidiendo nuestras oraciones, siendo todo el gobierno ya una forma de guerra espiritual. 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Otra gran bendición, y parece como que ya ha terminado, pero no. Hay más, una doxología, o sea, una alabanza divina. 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, Dios puede confirmarte, hermano, hermana, sostenerte. Porque en estos tiempos es imposible vivir la vida cristiana en tu propia fuerza. Y lo de Cristo, dice, era anunciado en el Testamento Antiguo, pero de manera no muy clara. Sabían que un Redentor iba a venir, pero tenía muy pocos detalles, y por eso dice que era un misterio la manera en que todo iba a pasar. 26. Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hasta así el capítulo. Habla más de la obediencia. No estamos salvados por nuestra obediencia, pero la fe verdadera siempre producirá una obediencia. Es que el evangelio viene con gran poder. Eso dijo Pablo empezando esa carta en los Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si no hay poder de Dios en tu vida, ¿de qué vale tu profesión de fe? Es que Dios quiere hacer cosas grandes, emocionantes con tu vida. Pero viviendo sin poder, nada grande va a pasar. Y si tú quieres recibir el poder del Espíritu Santo para avanzar y hacer algo memorable para tu Señor, con tu vida, entonces quiero orar para ti en unos momentos. Pero primero la conclusión. Antes de cerrar, quiero aclarar un poco sobre este verso de la victoria inevitable. Leímos en Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Con la cruz, Cristo aplastaba a Satanás bajo sus propios pies. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz dio el golpe contundente al diablo, y ahora está derrotado. Pero aquí el Romano dice que será aplastado bajo nuestros pies. ¿Qué quiere decir? Que los hermanos ahora tienen una participación en esa gran guerra. Y eso es parte del problema en las iglesias ahora en este país. Muchos quieren vivir su vida cristiana como espectadores. de la gran guerra. Y esto es parte del problema en las iglesias de este país. Muchos quieren vivir solamente mirando lo que pasa. Tal vez se miren algo de deportes en casa, en la televisión, se miren tal vez unos Netflix o hasta unas novelas, y cuando vienen a la iglesia quieren continuar como espectadores, pero no como participantes en la guerra. Josué, el gran general, después de Moisés, sabía que los hermanos no eran acostumbrados a la victoria y la conquista. Y miren lo que hizo en Josué capítulo 10, 24. Después de una batalla, Josué siempre ganando, llamaba a otros líderes. Y cuando los hubieran llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. ¿Cuál es el punto? Es que tenían que empezar a pensar como guerreros, vencedores y más que vencedores, y no como los espectadores de nuestra época. Lo que tenemos aquí en Romanos está actualmente recordando algo de Génesis. Dice aquí en Romanos: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esto viene de la primera mención del Evangelio en la Biblia, en Génesis 3:15. ¿A quién estaba Dios hablando en Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios, hablando del Evangelio de Cristo, estaba hablando con la serpiente. Así que la redención en Cristo está ligada con la guerra espiritual. Dios dijo que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza del diablo. Y yo sé, hermanos, que estoy prolongando mucho en el tema de la conferencia, pero eso está aquí en el texto de hoy. Y esto me da luz verde. Pero esto de herir la cabeza del diablo es un tema que pasa por toda la Biblia. Primeramente, dos casos en el libro de Jueces donde las hermanas hicieron mucho porque los hermanos eran cobardes. Jueces 4:18. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, Sísara era el enemigo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta muy dulce. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Pidió agua, recibió leche. ¡Qué dulce! Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Ver, tomó una estaca de la tienda y, poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes de su cabeza y enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, así murió. Y hay muchas historias en la Biblia como esta, del enemigo aplastado en la cabeza. Es que el enemigo del pueblo de Dios va a caer así. Y aquí hay otro, llevado a cabo por una hermana, Jueces 9:50. Después Abimelech fue a Tebas Tebas era una ciudad, Abimelech era el enemigo acercando. Y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí la puerta se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderla fuego. Mas una mujer, ¿por qué una mujer? Los hombres eran cobardes. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Otra vez una profecía de lo que estamos estudiando de hoy. Y había otra hermana, sabia, en un océano de hombres cobardes. Segundo de Samuel 20 y 14. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Betmaaca y todo Barín, y se juntaron y lo siguieron también, y vinieron y lo sitiaron a Abel Betmaaca y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia, ¿acaso no había hombre sabio? Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo a la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió a hablar diciendo: antiguamente solían decir que pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, esto era el enemigo, hijo de Bicri, se ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí, su cabeza será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo su pueblo con sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey de Jerusalén. Por eso en nuestro texto dice que el Dios de paz aplastará. Una vez tirando esa cabeza por la sabiduría de una mujer, la paz regresaba a la ciudad. Y no olvides de David aplastando la cabeza de Goliat con las piedras de su honda. Por lo menos había un hombre que no era cobarde. ¿Y tú? Bueno, este es el destino de nuestro gran enemigo. Su cabeza será aplastada bajo vuestros pies. Así que tú vas a tener una participación en esto. Si puedes escapar de la postura de un espectador cobarde, incurable. Finalmente, si es tu deseo tomar tu parte en esa gran guerra, y claro, nuestras guerras ahora son espirituales, no carnales. Si es tu deseo tomar parte en esta guerra, haciendo tu vida contar por algo, para terminar en una de estas listas gloriosas, como en este capítulo, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, damos gracias que Hemos sido muy fortalecidos en este libro, Señor, con un fin sorprendente, Señor, sobre la victoria inevitable. Ayúdanos, Señor, a vivir así en esperanza, aun cuando la batalla parece bella, Señor. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en la victoria de Cristo Jesús. Pedimos en tu santo nombre. Amén.